Hoy vamos a hablar del Festival de Títeres, un festival, el noveno Festival Internacional de Títeres, este encuentro suramericano, el Títere Patrimonio Cultural, que se está desarrollando desde el día de ayer, y por eso estamos en contacto en este momento con Gustavo Martínez, director del Museo Vivo del Títere, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar las actividades que estamos desarrollando ahora.
Gustavo, contanos un poco más sobre el Museo Vivo del Títere, para quienes no conocen.
El Museo Vivo del Títere nace a partir de una donación modal que realiza la señora Irma Virad. Irma Virad es docente, periodista. Ella fundó en su momento, cuando se cerró el Sodre, allá por los 50, lo que fue los títeres de Maese Pedro, que estaba conformado por alumnos principalmente del Sodre, que después terminaron siendo primeras estrellas de la Comedia Nacional. La vida de Irma Virad es lo que le permitió no solo conocer a los grandes maestros titiriteros del mundo y que fuera homenajeada en varias oportunidades, incluso hasta en Europa, por invitada especial en Francia, el recibimiento con más de 100 titiriteros. Y eso principalmente por la visión de Irma de buscar, de trasladar, por ejemplo, los clásicos, en este caso incluso integrando el ballet, a los barrios. Y la única posibilidad de hacerlo era a través del títere, por el hecho de la transportación. En una valija entran 7 actores, ¿no? Y a su vez innovó en cierta medida la técnica, en la medida de que empezó a utilizar técnicas que, si bien se utilizaban en otros países, acá no era el común denominador. Hizo una transformación muy grande. Antes de fallecer, dona su colección, una gran colección, lo que nos permite ser uno de los pocos países de América que tiene una colección de títeres originales. O sea, no son copias, son originales. Hay títeres que tienen 600 años, 400 años, ¿sí? Incluso algunos con metales que ya no es común encontrar, como el cobre blanco. Y ahí el tema que se nos presenta es cómo hacer que algo que se expresa a partir del titiritero, que la vida que tiene es cuando está en movimiento, cómo presentarlo al público para que no sea solamente un muñeco decorativo en una vitrina. Y a partir de ahí es que se conforma como Museo Vivo. Museo Bien. Vivo del Títere. Y su proyecto, por lo tanto, es extramuros. Entonces, este es un museo que en realidad nos entendemos como nuestro gran patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio más grande de nosotros? La gente. Y nosotros preservamos ese patrimonio de parte de esa gente, en este caso de quienes hacían títeres. Y cuando decimos patrimonio y cuando decimos acervo, es porque estamos hablando de nuestra propia historia. Y es rescatar dentro de esa historia que nos pertenece, que muchas veces está callada, nuestra propia identidad. Y ese es el trabajo que se ha venido realizando por el Museo Vivo del Títere, y por lo tanto saliendo del museo al encuentro con los centros sociales, los centros de formación universitario, las comunidades, y estableciendo proyectos como, por ejemplo, elaboración de teatros de títeres que fueron entregados gratuitamente a las escuelas rurales, talleres en escuelas rurales para que los niños realicen obras, y después llegamos a juntar a todos los niños de las escuelas rurales en Piriápolis presentando sus obritas para los niños de Piriápolis.
Bien.
Perdón, dime.
Sí, quería aclarar, vale decir que el museo se encuentra en la ciudad de Maldonado, para quienes quieran visitarlo, y preguntarte si estos títeres están en exposición regularmente, igual, más allá de las actividades en el museo.
Sí, de martes a sábado, desde las 10 de la mañana a las 16 horas, está permanentemente abierto, se realizan visitas guiadas, Es un museo que, por eso te decía, tiene una característica muy linda por el tipo de colección. O sea, no es una gran colección si la comparamos con los museos europeos y algunos países grandes como México, por ejemplo. Pero tiene, por ejemplo, tenemos una pieza teotihuacana que no sabemos, no se ha establecido la edad, pero es precolombina y es una figura en barro que en realidad existen tres en el mundo y una está acá en Uruguay. ¿Sí? Digo, ese tipo de cosas, como a la vez de que muchos de los títeres que se encuentran dentro del museo pertenecen a grandes creadores titiriteros del mundo. Entonces, de repente, seguro está de Rumanía, ¿no? Pero de Rumanía, de Margareta Nicolescu. Claro, la gente eso no es necesario que lo sepa, pero sí es interesante cuando hacemos la visita de ir como recorriendo la historia y el tiempo, porque a la vez, según el tiempo, es como se fueron construyendo los títeres. Por ejemplo, en la época del 60, a principios de los 60, todavía no existían los derivados del petróleo.
Claro.
Entonces, hablas con los veteranos y te dicen, con harina y papel nosotros hacíamos. Hoy los chiquilines lo hacen con polifón, con espuma plas. Claro. ¿Sí? Bueno.
Bien, y pienso que la ubicación del Museo Vivo del Títere tiene también que ver con que este festival se desarrolla en varios departamentos y bueno, y te quería preguntar un poco sobre este noveno festival que se está desarrollando desde ayer y bueno, que nos contaras cómo surge y cómo es la participación del museo en este festival.
Bueno, mira, en realidad está dividido en dos partes. Ahora estamos realizando un encuentro sudamericano. Cuando decimos sudamericano, porque están representados, te lo diría así, todos los países de Sudamérica menos Paraguay, ¿sí? Porque no tiene un centro titiritero, para decirlo así. Existen titiriteros, pero no hay ningún centro que los organice.
Claro.
Viste, nosotros partimos de convenir con la Unión Internacional de la Marioneta, que es una organización dentro del área artística, la más antigua del mundo. Fue creada en 1929, como en Checoslovaquia, como una forma de responder a las necesidades de los niños, y después eso fue creciendo. En América toda, porque en realidad la UNIMA tiene representación en todos los continentes, en América del Sur específicamente, por las características propias de inestabilidad regional, el movimiento cultural tiene sus altos y sus bajos. La idea de juntarnos es porque, ¿cómo podemos establecer a partir de nuestras propias fuerzas, nuestras humildes fuerzas, nuestros pequeños granitos de arena, políticas regionales que aporten principalmente al desarrollo? Al desarrollo del arte, al desarrollo del joven en el arte, a la formación profesional técnica, a la liberación de las comunicaciones, al corredor, a generar corredores. Y bueno, en eso estamos, tratando de ver, a partir de ahí, poder mejorar mucho más, no solamente la condición artística, porque cuando hablamos de títeres, no solamente estamos hablando de espectáculos, estamos hablando del títere en la educación, del títere en la salud. Y cuando decimos educación, tiene varias variantes dentro de la educación, lo mismo en la salud o el trabajo comunitario. Buscar a aquellas personas que son referentes. Acá, por ejemplo, hoy se desarrolla en la Facultad de Psicología, justamente por una de las compañeras encargadas de lo que era la Cátedra de Psicología Social, Gaby Recto, que viene desarrollando el trabajo de títeres en comunidades, e incluso lo trabaja con sus alumnos en la facultad. Se desarrolla justamente una charla-taller que presenta una compañera ecuatoriana, que es títere y discapacidad. Entonces hay todo un movimiento a nivel de lo que es títere y salud, títere y terapia, el títere en los hospitales. De la misma forma a nivel de la educación. ¿Sí?
Claro.
Ahora, todo esto tiene un fenómeno, y el fenómeno es justamente el hecho comunicativo del títere, y que a la vez se encuentra, como quien dice, en las primeras etapas de desarrollo de nosotros. Después crecemos. Viste que los niños muchas veces tienen esa cosa de hablar con el amigo imaginario abajo de la mesa. Esas etapas animistas. El títere parte de ahí, ¿pero por qué? Porque el titiritero, cuando enfunda ese elemento sin vida, que le empieza a dar movimiento, que lo habita, ¿sí? En realidad el espectador tiene que imaginar, porque no tiene pies de verdad. No gesticula, no mueve la boca. El otro se lo imagina, hasta lo ve volar. Es una forma de comunicación liberadora. Es una forma de comunicación donde el espectador está obligado, que en el niño ocurre de manera natural. Por eso es que participa. No, al niño vos no le tenés que decir que diga, ahora hay que decir algo. No, el gurisha participa, y si no le gusta, no le gusta. Pero lo interesante es que el adulto tiene resabios de animismo. Uh-huh. Y acepta, una vez aceptada el código de juego, entonces se convierte en un hecho visual, en un hecho dramático, que funciona hoy en el mundo. El hecho del espectáculo para adultos, las variedades para adultos, es una de las cosas que más se está desarrollando. Entonces, educación, salud, a nivel artístico, a nivel comunitario, desarrollo comunitario. Bueno, ese es el panorama que tenemos en toda América Latina, y en el cual tenemos que empezarnos a encontrar, para encontrar los referentes en cada lugar y establecer las formas de comunicación que nos permitan justamente hacer que la gente se apropie de este arte, de esta forma de decir, de esta forma de jugar. Ese es el motivo del encuentro.
Bien.
Ahora, el festival comienza el día 5, termina el encuentro. ¿Y en qué se basa el festival? En realidad, a partir del museo, como decíamos que trabajamos por fuera de los muros del museo, una de las cosas que nos planteábamos era la realidad del titiritero que vive fuera de la capital. Entonces, lo que buscamos fue titiriteros que vivieran, por ejemplo, en Rocha, en Tacuarembó. Digo estos departamentos porque son los lugares donde primero tomamos contactos. Y donde lo que se planteaba era el hecho de transformar al titiritero en gestor local. Nada mejor que la gente que vive en un lugar sea productor de su propia cultura, y más cuando es hacedor, cuando es un creador en sí, ya es titiritero. ¿Quién mejor que el que está en ese territorio? Claro, nosotros como museo estamos dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces lo que buscamos directamente es de que nosotros encontramos las formas de financiar a los espectáculos, de financiar toda la recorrida, el ómnibus que lo lleva, pero después la gente en su lugar, porque tiene que negociar con las direcciones de cultura, con asociaciones culturales, tiene la libertad de hacerlo, y así se va armando. Por lo tanto, muchos de los lugares donde se va, los espectáculos o los talleres que se brindan, los decide la gente. Y por lo tanto se va a lugares que están por fuera muchas veces del circuito habitual, y se busca por lo tanto ir a esos lugares donde está la gente, ¿no?
Bien. Entonces, algo que cabe destacar también de este festivales que las actividades son con entrada libre. Y quería preguntarte, Gustavo, si estábamos viendo que las charlas y las instancias de taller se desarrollan fundamentalmente en Montevideo y después continúan en otros departamentos. ¿Cuál es lo que se puede, por ejemplo, recomendar si es que hay, por ejemplo, en Montevideo en materia de exhibición o de espectáculo?
Mirá, hoy está la charla taller en la Facultad de Psicología a las 6 de la tarde, sí, pero mañana a las 18 horas en Plaza del Entrevero va a haber un encuentro de mini teatros. Son cajitas donde los espectadores van de a uno y son espectáculos chiquitos de 3 minutos que lo haces mirando por un agujerito. Uh-huh. Esa es una, por lo tanto, es de pasaje de gente que va caminando. Y luego en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, en la calle Zavala, 14, no me acuerdo cuándo, está una charla sobre los títeres en Colombia. Y finalizada la charla, hay una proyección, que eso vale, de verdad que vale la pena, es todo un trabajo de sistematización de lo que es el movimiento titiritero en el Caribe, ¿sí? Y ahí estaríamos cerrando las actividades en Montevideo y nos vamos para Maldonado, que en Maldonado vamos a realizar el hermanamiento del Museo Vivo del Títere con el Topic de Tolosa, cosas que a nosotros nos permiten crecer como museo por la posibilidad de intercambio de información, de material, de sistematizaciones. Empieza el festival, salimos de ahí a Rocha, después de Rocha nos vamos a Tacuarembó, Tacuarembó a Villa Soriano, de Villa Soriano a Canelones, vamos a estar por toda la zona de las piedras.
Genial.
Pero a cada lugar que vamos nos derivan a diferentes lugares, ¿no?
Bien. Gustavo, decirle a los oyentes que estén en este momento que nosotros estamos mirando el programa en la página de cultura.mec.u.uy, pero decinos si de pronto hay alguna página o algún otro lugar donde se pueda encontrar información para seguir y participar de este festival.
Pero es que está ahí, es que en realidad la información más completa se encuentra en la página del MEC, que nosotros dependemos, somos el Museo Vivo del Títere MEC, es lo que mejor recomendamos. Bien. Que es donde se encuentra toda la grilla de talleres, espectáculos, charlas.
Genial. Gustavo Martínez, director del Museo del Títere Vivo, Museo Vivo del Títere, debí decir, muchas gracias por estos minutos en la trama y éxitos en el festival.
Dale, muchísimas gracias a ti por la oportunidad que nos das de comunicarnos con la gente. Muchas gracias.